Estamos en el Sutra del Corazón, página 6.
El libro blanco
76, sí. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en la Jangrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también la larga Bodhisattva, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó a Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería registrarse un hijo de un linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc. hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual e inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Ese es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate para sangate bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras: bien dicho, bien dicho, hijo de linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado, incluso los tatanatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan.
Me postro ante la asamblea de Dakinis de los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga que sabe el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad a los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sashadara Samaraya. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transforman, que se disipan, que se sin Kuroyesoha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la necesidad de los obstáculos sea apaciguada, que estemos libres de problemas, que disfrutemos de condiciones favorables para la práctica y que haya felicidad aquí y ahora mismo.
Me,
Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, y la mejor de las motivaciones es escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado de un Buda, ese estado que es perfecto, completo, libre de todo error. El único estado en el cual podemos guiar a todos los seres tan vastos como el espacio a la iluminación.
Ya. Gracias, Tere.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Chenang tang na diga diga shenas. Go. Mangu jobor go.
Kana kana.
Shunzo khambe tonda. Mangu jobor go khambe da. Odeshi shenas.
Oh, si nos platicas todo lo que has hecho para poder encontrar un lugar.
Eso
es un buen tema también.
¿Nugulas?
Ah, mira, gracias. Cualquier trabajo que realizamos a nivel cotidiano, hay una gran diferencia cuando lo hacemos de antemano, proponiéndonos un objetivo, lo hacemos mejor. Está bien enfocado esa acción. Si eso lo vemos con una acción ordinaria, pues con mucha más razón la importancia de, al hacer un acto virtuoso, de antemano establecer una buena motivación. Y lo sabemos, en general, cuando vamos a hacer algo y si tratamos antes de comenzar planificarlo bien, tener claro cuál es el objetivo, cuál es la meta, y lo planificas de una manera adecuada de antemano, te das tu tiempo para pensarlo, y ya luego al involucrarte en esa acción, pues ya de hecho te involucras de una distinta manera, vas como más seguro en lo que estás haciendo, más tranquilo también a la hora de llevarlo a cabo. En cambio, cuando tratamos de hacer algo con prisas, con esas mismas prisas, pues esas mismas prisas nos llevan a actuar así de rápido, y a veces tenemos suerte y nos sale bien, pero también corremos el riesgo de que a veces no nos salga bien como pensamos. Cuando hablamos de una motivación a la hora de hacer un acto virtuoso para que el acto se convierta en dharma, entonces la motivación tiene que ser una motivación correcta. Y eso que llamamos motivación correcta, motivación adecuada, que convierte el acto en un acto de Dharma, puede ser de tres tipos. Pero aquí también hay que tener cuidado, porque a veces podemos caer en el error de justificar una acción negativa, como por ejemplo matar. Pero bueno, es que lo hago pensando en las vidas futuras. Entonces, porque la primera nivel, el primer nivel de motivación que lo hace una acción, la convierte en Dharma, es cuando haces el acto, pero con la motivación enfocado para el beneficio de las vidas futuras, en donde la vida futura es más importante que esta vida. Ese es el nivel de motivación adecuado, el nivel más básico. Pero si tú haces una acción como matar justificándolo con esta motivación, no quita que sea, no porque tengas una motivación de este tipo el acto deje de ser negativo. Por eso dice que mejor desde el principio estamos hablando de actos correctos, actos buenos. Pues ese acto que es bueno, para que realmente sea un acto de Dharma, tiene que ir movido por alguna de estas tres motivaciones. Y la motivación más básica es aquella que lo haces este acto correcto, lo haces para pensando en el beneficio de las vidas futuras, para que esto te traiga unos buenos resultados para las vidas futuras. Aunque todavía estás pensando en ti, en tu vida futura, pero ya eso hace que ese acto sea, esté bien encaminado, ya sea un acto de Dharma. También puede ser que un acto bueno lo hagamos pensando, este acto lo voy a realizar con la motivación de poder liberarme del samsara, poder liberarme del sufrimiento del samsara. Entonces, cuando tú con esa motivación realizas un acto bueno, eso ya se convierte en un acto de Dharma. Y es el segundo nivel de motivación. Y el tercer tipo de motivación, que es el mejor por excelencia, es cuando tú un acto bueno lo vas a llevar a cabo con la motivación de, para que yo pueda beneficiar por completo a los seres, tengo que convertirme en un Buda. Y por eso voy a llevar a cabo esta acción buena, esta acción correcta. En ese caso es el mejor, la mejor de las motivaciones con las que puedes hacer un acto bueno. O, aquí Geshe-la dice, podemos tener dos aspectos. Por un lado, para poder beneficiar a todos los seres, debo convertirme en un Buda. Esa puede ser la motivación. pero también la puedes enfocar para el beneficio de todos los seres, para que todos los seres puedan realmente, para que esto sea de su beneficio, voy a llevar a cabo este acto virtuoso. Es correcta ambas motivaciones, porque en ambas se ve reflejado el objetivo. Por un lado, la budeidad, el alcanzar el estado perfecto de un Buda, y por otro lado, lo estoy haciendo para los seres, para el beneficio de los seres. Cuando uno hace un acto con esta motivación, ya sea un acto, independientemente si sea un acto sencillo, un acto muy espectacular, el tamaño que sea el acto, el resultado, como está enfocado de esta manera, el resultado que va a traer ese acto es el estado perfecto de un Buda. Y esto probablemente si lo habéis visto al estar estudiando, como nos dicen, para que se cumpla el objetivo hay que asegurarse de que la acción sea completa.
Eso
es para Paloma, esa pregunta. Dice, estamos hablando para que el acto que estamos llevando a cabo realmente vaya bien enfocado y vaya a para que nos lleve a la meta que estamos buscando, es muy importante el que previamente se establezca una motivación. Entonces Geshe la pregunta, pero para que lleguemos a ese punto de actuar correctamente, movidos por una motivación correcta, para llegar a eso, ¿hace falta que tengamos una vida relajada, tranquila? ¿O no hace falta?
Yo creo que una vida tranquila y tener una base ética, ¿no?
Porque
si no, al final nuestra motivación probablemente esté mezclada con el ego.
De Gogi tú dos antimas, de Chultrin Tago Reza.
Reza, Chaza Mezuflele Gogi Orvas, ¿no?
Es correcto. Hace falta, para que podamos hacer todo ello, hace falta que llevemos una vida tranquila. Porque para llegar a eso hace falta una vida tranquila. Y para llegar a conseguir una vida tranquila, ¿qué hace falta? Lo que sucede en muchas ocasiones en nuestra mente es que vemos como a los demás parece que les va estupendamente bien y a mí me va fatal. Tengo problema tras problema tras problema. Y esa es esa visión la que no nos está ayudando mucho. Pues precisamente esos pensamientos que nos hace ver que a los demás les va estupendamente bien y a mí me va totalmente mal, ese tipo de pensamientos debemos hacer todo lo posible de cortar con ellos. La manera de cortar es utilizando el razonamiento. Sí, puede ser que a otros les va estupendamente bien, y a mí me va mal. ¿Pero qué habrán hecho? El hecho de que esas personas les esté yendo bien es resultado de causas y condiciones que ellos mismos crearon. Entonces es preguntarse, ¿qué habrán hecho estas personas para que ahora estén disfrutando de esos buenos resultados, de esas buenas condiciones? ¿Y qué habré hecho yo para que yo esté metido en todos estos problemas, dificultades? Es cuestionarse. Todo esto es resultado de algo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, bueno, ¿qué eso bueno que aprecio en los demás, qué lo provocó, qué causas habrán hecho esas personas, qué acciones habrán hecho para tener esas buenas experiencias, qué acciones habré hecho yo para tener estas malas experiencias? Y sobre los problemas que nos afectan, también utilizar la lógica y decir, bueno, pues si hay manera de resolverlo, pues trato de resolverlo. Si hay manera para que esto no vuelva a pasar, pues ¿qué tengo que hacer para que eso no vuelva a suceder? Si nosotros permitimos que nuestra mente continúe en esa línea de ver que a los demás les va muy bien, a mí me va fatal, solo nos estamos amargando. Es el día entero nos estamos entristeciendo, nos estamos haciendo daño. En cambio, si la otra actitud, bueno, pues algo habrán hecho esas personas, algo muy bueno habrán hecho para que ahora les vaya muy bien, pues alegrarse también por ello. Y si a uno le va mal, bueno, pues algo habré hecho, a ver si ya corrijo, o algo para que no vuelva otra vez a experimentar ese tipo de acciones. Claro, para llegar a este tipo de razonamiento es porque uno de alguna manera ha conseguido esa convicción en la ley de causa y efecto. Y para, en el contexto de las enseñanzas budistas, el lograr conseguir esa convicción, esa firmeza de convicción en la ley de causa y efecto, es lo que se llama haber adquirido la visión correcta mundana. Y ahora les he resuelto la vida en unos minutitos. Pero desafortunadamente... Sí. Y es verdad, a veces con 3-4 palabritas o enunciados, ya es verdad, nos queda muy claro. Pero para que eso se nos cuele dentro de nuestra mente, hace falta estudiar, hace falta leer, porque simplemente... Si solo nos basamos en estas 2-3 palabritas o enunciados, y sí podemos llegar a decir, es muy bonito, tiene mucha razón, me parece muy correcto, pero eso no va a hacer que nuestra mente realmente empiece a moverse en esa dirección. No simplemente con escucharlo, hace falta por nuestra cuenta el estudiarlo, el reflexionarlo, porque así nosotros también con nuestro propio razonamiento lógico vamos viendo el significado de ello y la razón que tiene, y así poco a poco nosotros mismos podemos ir creando ese estado mental.
Taba sabra bashena ta manzo che ta merere la kane manda rpe ta laba de tande tuzu de jir ne zambule yongzo de ta kane da ngamra ge zamjili ge duas ruba ma ine ger so so la ine ta sami khade do ya ta gana singe ne legne pia ta penjo ge kane ta lula naze kame ta kame gezi shenu ngonzo beje lo mwa tibe tushdi na tena ina badi ta mima ina tonya mengezi ki kame shia kuresi ta jingsan sirin yaja suni yabu shira re dara ngonzo miki tonya kame kande kuresi ta tonzo kanka harel teni chungre sena ta chaa lopa da chaa mayimba teni chungre resi ta chaa mayimba da chaa lopa de Shoo,
Y sí, nosotros ahora fácilmente podemos explicar la ley de causa y efecto. Pero hay que también aplicarlo en nuestra propia realidad. Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas. Más aún, a nivel general, en el mundo vemos una gran variedad de problemas que están viviendo las personas. Y en realidad, a nivel general vemos dificultades, vemos problemas que se viven en el mundo. A nivel personal, cada uno tiene sus problemas, que si se ha separado de la pareja, o si lo han despedido del trabajo, o problemas económicos, o problemas de salud. Y de hecho, hablando ya de problemas y problemas que otros viven, antes en la antigüedad se utilizaban los textos. Por eso en los textos budistas nos hablan de reinos que dan mucho miedo solo en leer. Pero dice ya no hace falta leer sobre ello. La televisión ya nos abrió un mundo. Porque antes, cuando no había televisión, pues claro, tenían que imaginarse el sufrimiento que otros seres en otros lugares, o en este caso, en otros reinos, pudieran estar padeciendo. Y a veces sonaban como sufrimientos inimaginables. Costaba incluso creer que fuera posible. Pero ahora ya no hace falta. Ahora simplemente con ver el televisor, ver el internet, uno puede ver con sus propios ojos el tipo de sufrimientos y tormentos que seres están padeciendo. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿a qué se debe que tanto uno como otros seres y como la sociedad estén experimentando esos sufrimientos? Y la respuesta es, pues, esos sufrimientos es algo desagradable. Por lo tanto, su causa tiene que ser de actos incorrectos, actos erróneos, actos inapropiados. Y porque actos que son incorrectos, que son inapropiados, pues traen como resultado ese tipo de sufrimiento. Nosotros, por lo tanto, actos buenos, actos correctos, van a traer la felicidad, el bienestar y las cosas buenas que estamos esperando. Nosotros somos seres humanos. Nosotros, a diferencia de los animales, tenemos una capacidad de pensar y reflexionar. Nosotros tenemos que ver la importancia de crear actos buenos. A los animalitos no les podemos exigir eso, porque su mente no da para más. En cambio, como humanos que somos, tenemos la responsabilidad, el deber de dirigir nuestra vida en una conducta correcta, en una conducta buena. Porque si ya queremos quitarnos de todas estas situaciones desafortunadas, es a través de actos buenos. Y es el humano el único que puede razonarlo, puede verlo y encauzar bien sus actos. Cuando el budismo comenzó a hacerse tan popular en Occidente, yo creo que por los años 60, por ahí, algo que se decía mucho era, a los occidentales no le habléis de los infiernos, porque no les gusta nada, nada ese tema. Pero bueno, la verdad es que ni siquiera hace falta. Ni siquiera hace falta, porque ya con la tecnología que tenemos podemos ver con nuestros propios ojos cómo hay lugares en donde seres humanos están viviendo unas vidas terriblemente, en tremendo desesperación, donde no hay comida, donde hay escasez de agua, donde a veces no tienen nada, nada. Y lo vemos, ya no necesitamos usar nuestra imaginación, lo vemos. Y cuando nosotros apreciamos y vemos esos problemas que están padeciendo otras personas, es para también pensar qué afortunado soy. Porque dentro de mis problemas no son tan malos o tan graves como lo que otros seres en este mismo momento están padeciendo. Y eso ya da como una fuerza interior de decir, bueno, no estoy tan mal, porque la verdad hay otros que lo están pasando mucho peor. Y eso también te tiene que llevar a decir, bueno, pues, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que esas situaciones no vayan a suceder? Pues actos correctos, actos que nos lleven a estados afortunados, actos correctos que nos lleven a experiencias agradables, a vivir en condiciones favorables. Y dice Gisela, y eso es para nuestro propio bien, para que podamos encauzar bien nuestras acciones. Así que la tecnología nos ha abierto un mundo en el cual nos, al darnos acceso a ver las vidas de otras personas y las dificultades que otras personas tienen, nos ha abierto una puerta para que nosotros podamos trabajar y podamos decidir qué tipo de acciones realizar. ¿Por qué nos explico todas estas cosas? Pues porque hay quienes están muy metidos en su propio sufrimiento, que están meditando solo en sus propios sufrimientos, en sus propias situaciones desagradables. Y el problema de ellos es que lo están haciendo muy, muy grande, muy pesado, muy difícil de llevar para ellos mismos. Incluso cuando en realidad no están tan mal, pero convierten su problema en algo totalmente difícil de llevar. Pero a veces no es la situación, es cómo lo está percibiendo esa persona, cómo lo engrandece a tal grado que no puede ser capaz de ver todo lo bueno y favorable que tiene. Nosotros, dice, bueno, yo lo que veo en vosotros es que yo creo que estáis bien, por lo menos parecen muy bien, parecen muy sonrientes todos. Pero yo creo que dentro de España estamos en uno de los mejores lugares de España. Entonces, dentro de lo que cabe, estáis bien. Y probablemente bien y felices. Pero como dicen los tibetanos, esta vida, que a lo mejor es muy buena, muy favorable, con muy buenas condiciones, solo dura como el bostezo de un gato. Un gato bosteza, abre bien su boca, pero se cierra y se acabó. Así es de cortita también nuestra vida, que ahora puede ser muy favorable, que ahora estamos muy bien, pero es muy cortita. Entonces, al ver lo corto que es esta vida, debemos de prepararnos para lo que va a venir después de esta vida, para que ojalá después de esta vida podamos volver a tener condiciones favorables, incluso mejores. Pero, y aquí Gisela dice, no es que les estoy hablando de este tema para meterles miedo, sino simplemente es algo que debemos de tomar en cuenta, de realmente enfocar nuestra vida en esa dirección.
Entonces, yungzo de men se ne ta lüg nazare zine men sabur estende ta de mayın gege anzo kamen mangu şuji yungor o de kamen de ne ne bi sengi imjite arab ne ta na şey men lopsu jange yor lopsu ja arab o tozo lopsu ja bada sozo sozo lopsu ja bese ne ta sozo sozo lopsu ja bade ona tane ki dinker ta yavo yor is kanda tane me anzo kamen ge şeya de kamen de saya ge kamen de ta sozo sozo lopsu ja me kamen de me sa ya marte ku ju 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 san de bu ju sar is yin an de bu te on ge ta namdo be ne se ni mo ku sha ga sha ga bu re ya kala sa ni mo de be ra man de ji yong ge ro so te ya de sosuz losu jago ya de men se na chira pen da ko maris sheng losu jam na chira pen da ko maris de sosuz losu jam ni den ke ro ji yo na ne no de pen da yong ge ro so.
Entonces, cuando nosotros estamos pasando por dificultades y problemas que pueden ser de distinto tipo, a lo mejor son problemas a nivel físico, y para esos problemas de nivel físico, pues tratas de tomarte un medicamento o algo que te ayude a recuperar. Pero cuando tú tienes un problema, a veces pues buscamos el consejo de alguien. Alguien afuera de ti te da un consejo. Pero ese consejo es muy distinto cuando viene de afuera a cuando viene de dentro. ¿Qué quiere decir? Que a veces tú mismo todo eso lo tratas de pensar tú mismo. Recuerda que no lo tienes que mirar así, tal, tal. Son como aconsejarte a ti mismo. Y cuando uno pone en una balanza cuál es más fuerte, cuál va a ayudar más, el que viene de afuera o lo que está viniendo de dentro, ese consejo, pues el que viene de adentro es más fuerte, va a ayudarte más. El que viene de afuera, a lo mejor durante un momentito así, al escuchar esas palabras, pues te han tranquilizado, te han ayudado, y lo puedes llevar durante unos días, pero luego vuelves a recurrir a lo mismo. Pero cuando ese consejo, tú mismo te estás dando esas palabras de alivio, de instrucciones de míralo por aquí, míralo por allá, cuando viene de dentro, entonces ya no solo dura unos cuantos días, ya es algo que está durando más rato dentro de ti. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes un malestar físico, así te tomas una medicina que alivia el dolor, pero es muy distinto cuando te tomas algo que ya te está curando, en este caso curando tu propia mente. Y así que, ¿por qué lo dice? Porque cuando podemos tener un problema y ese problema, bueno, hay algunos que dicen, bueno, pues si se puede resolver, ¿para qué me angustio? Pero hay otros problemas que, bueno, tienes que pensar, si lo estoy viviendo es resultado de algo. Yo he creado la causa, ahora está madurando el resultado. Y es bueno ver que ese resultado uno mismo lo ha creado para que dé esa serenidad mental. Porque si tú vas por la otra opción y empiezas a decir, ¿por qué a mí me tocó? Y empiezas a angustiarte y empiezas a crearte muchas ideas en la cabeza que solo te van a llevar a no poder dormir por la noche, no comer, a bajar de peso porque no tienes apetito, solo te está haciendo daño, solo te está haciendo más infeliz. Y la única manera de que eso no caigamos en ese tipo de mentalidad es cada uno por dentro, todo eso que hemos recibido de consejos, tratarlo ahora de sacarlo dentro de nosotros con nuestros propios pensamientos.
También, tanto de usted es una lejana, si pibe, ¿no? Ahora, de lejón, de la canta, cuando pibe, si chicas, cuando pibe, cuando pibe, si 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 pibe, 경제 망고 삼도가 열었어. 다들 경제 망고 삼한테 강간한데 소소스 돌적이 열었어. 어디나 경제 삼네 자 망이 뭐 삼 먹어지기 열었어. 대래 멤버신 야다 말아 진짜 내가 시야로 뛰듯 다섯 시에 마사 그래 다 두주 줘 그래 다 지하 여 머리스 이네 신다지 지 두개 답시 있던 기름이죠. 피기처럼 봐가들 삼도가 그때 네 마다는 다는 다 강해지다 도구질이요.
Así que, por ejemplo, si alguien, volviendo a problemas que podamos estar viviendo y cómo enfocarlos, si nos despiden del trabajo, es una situación desagradable. Pero si tú culpas a los de afuera, a otro, del responsable de lo que estás pasando, responsable del despido, ahí tú mismo te estás provocando mucho daño. Porque entonces buscas en tu mente, buscas muchas cosas que justifiquen el que fue injusto. Puedes llegar a empezar, bueno, pues es que yo sí que trabajaba mejor que otros compañeros que son malos trabajando, que no saben lo que están haciendo, ellos sí se quedaron, sin embargo, a mí me despide. Y así vamos calentándonos la cabeza, calentándonos, y solo nos estamos con ese tipo de pensamiento, nos estamos haciendo mucho daño. Porque cuando hablamos de acciones incorrectas, no solo estamos hablando de acciones físicas o acciones que o palabras desagradables que salen de nuestra boca, sino pensamientos. Los pensamientos también van a traer su resultado. Y si nosotros nos estamos llenando de pensamientos que solo están generando rencor, están generando enfado, pensamiento de decir fue injusto, 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 pues solo no, estamos creando las causas para seguir experimentando más sufrimiento. Lo mejor y lo más sano es pensar, bueno, pues las causas que yo creé para tener ese trabajo ya se han terminado, ya se acabó. Por eso ahora, incluso aunque haya sido injusto, aunque no, lo que sea, mi tiempo para las causas que yo creé para trabajar en ese lugar se han terminado, ya se acabó. Por eso ya no estoy trabajando ahí. Por eso me han despedido. Pero es otra actitud diferente. Ya no estamos responsabilizando a alguien de mi situación. En este caso, tú mismo dices, las causas que yo creé para estar trabajando ahí se han terminado. Y ya está. No le das más espacio a que tu mente se vaya calentando en relación a esa situación. Ya está, y se queda una mente mucho más tranquila, mucho más serena, y ya no le da vueltas a esas cosas. Entonces ya no estás creando pensamientos negativos que van a crear más causas de sufrimiento. Y simplemente se acabó. Ya eso se acabó. Es igual que, por ejemplo, con la relación de pareja. Hay momentos en los cuales pues se separan. Y sí, es doloroso, sí, es una situación desagradable, pero es mejor pensar, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues simplemente que las causas que yo creé para estar conviviendo con esa persona se han terminado. Ya acabó. No hay más que darle vueltas al asunto. Las causas para estar juntos se han terminado y por lo tanto nos tenemos que separar. Y de esta manera estás volviendo a... Si os dais cuenta, de esta manera estás reflexionando en la ley de causa y efecto y está saliendo de ti. Estos pensamientos tienen que salir de ti. De decir, bueno, como dice el Shantideva, bueno, si hay un problema, bueno, pues, y tiene solución, ¿para qué uno preocuparse? ¿Para qué uno ponerse mal? Si tiene solución, trato de resolverlo. Y en el caso de que fuera un problema cuya solución no está en mis manos, pues tampoco es para angustiarse ni preocuparse, si de todos modos no lo voy a solucionar. Mejor pensar, bueno, en la mochila yo llevaba un montón de acciones negativas, y esas acciones negativas maduran, y van a madurar en forma de problemas. Ahora, cuando hay un problema que ha madurado, significa que un peso menos que llevaba a cuesta, uno menos, me lo he quitado. Y ya da una actitud mental totalmente distinta. Es como un alivio. Uno menos, y ya está. Pero claro, esto tiene que venir dentro de ti. De estos consejos tienes que tú, con tus propias palabras, pensarlos, y entonces te va a dar esa solidez mental, ese bienestar mental, que va a durar mucho más tiempo que si a lo mejor alguien ajeno a ti te dice a lo mejor lo mismo. Pero como viene de afuera, sí te ayuda y en el momento te está dando alivio, incluso ese alivio te va a durar unos cuantos días, unas cuantas semanas, pero vuelves otra vez a caer y vuelves otra vez a calentarte la cabeza y a ponerte mal. En cambio, cuando esos consejos salen de ti mismo, de tus propios pensamientos, lo encausas, ya no es algo que te dura un tiempo corto, ya es algo que te está durando mucho más tiempo, y que cuando vuelve otra vez a suceder algo, ya sabes a qué recurrir, a qué tipos de pensamientos recurrir.
Cuando me suena caminar, cuando tuve caminar, que carina, da rangue, tabari, da que se yo de res, cuando sosu la radio res, que camin se más. Karesina pena samdong singe jida ne gyude lebu samdong singe jida je da dumye singe de soeba je yesuna na da mini da dasmle de ha mindus kirani da jashim rugutu stade ta je bin da je samdong ma singe de de ne so de de in chag chag chi res samdong singe jin da sele che da rugu res
Si los problemas que podamos tener en esta vida, los problemas que podamos estar viviendo dentro del samsara, la única manera de proteger nuestra mente de que no se hunda ante esos problemas depende únicamente de cada uno de nosotros. Depende de cómo encaucemos los pensamientos ante esa situación. Y cómo encaucemos nuestros pensamientos es la medida en la cual nos estamos protegiendo y cuidando esa estabilidad y esa serenidad de nuestra mente. Para poner un ejemplo, hay quienes pues saben encauzar bien su mente, sus pensamientos, y de esa manera se están cuidando y protegiendo a sí mismos, su propia felicidad y bienestar interior. En cambio, hay otras personas que no saben encauzar bien sus pensamientos, que no saben, y por lo tanto tienen más ante una situación no saben cómo encauzarla bien. Supongamos que el médico a dos personas, una que tiene bien esas herramientas de cómo encauzar sus pensamientos y otra que no, el médico le dice que tiene 3 meses de vida, que ya está muy grave y solo le va a quedar 3 meses de vida. Entonces, Y aquí Gisela dice, yo sería de los que no saben bien cómo pensar. Entonces estaría yo nerviosísimo. Si me dice a mí eso el médico, estaría muy nervioso, ya no sabía qué hacer, ya la cabeza se me viene a andar pensamientos, y se vuelve insoportable esa situación, insoportable, la pasan muy, muy mal. En cambio, una persona que sí tiene esas herramientas de cómo dirigir sus pensamientos, cómo enfocarlos ante una situación como esa, le dicen, tienes 3 meses de vida, no se angustia. Dice, bueno, pues ya está, lo que me toca, ya está. He creado las causas para solo 3 meses de vida, ya está. Y no le da más vuelta al asunto, ya está, y se acabó. Y entonces es una mente que, por supuesto, está mucho más relajada, más serena, incluso ante una situación como esa. Lo que quiere decir es que el problema, aunque sea muy, muy gordo, como que te digan, solo tienes 3 meses de vida, depende de la mente, cómo se dirijan los pensamientos, como a uno puede ser, bueno, ya está, me toca a mí vivir eso, ya se acabó. Entonces tiene una mente mucho más serena, mucho más tranquila, independientemente del problema que le está afectando, hay serenidad mental, hay bienestar mental. En cambio, si uno no tiene esas herramientas de saber cómo dirigir sus pensamientos, cómo enfocar sus pensamientos, lo más probable es que cuando le digan una noticia como esta, esté muy angustiada, esté muy nerviosa, y ya esos 3 últimos momentos de vida ni siquiera los va a disfrutar mucho, pero está muy angustiada, muy nerviosa, no sabe qué hacer.
Tati, cuando yo me dice, ¿no? Me hace ahora de que muy cañón, cuando yo me dice, ¿no? Tati, Sanjay, chile, chile. Sanjay ma nyingba te o tida kaya chungyo ma res. Sanjay sungsha te le lopchong che, rang samta, susu samta, takjaya che ne, susu susu kyab res, kula lo yon te. Ta, saka saka chingi te, susu susu kyab ma dub res, lopchong che yona la samta ma dub res. Kaxe ne, lopchong che yi ma res, lopchong che yona samta ma dub ta, o te yon ge ne, saka saka ta te che yon re, ta, susu susu kyab la, तो समतान लोग जो चे इजी तो कोई और इजी यूनो तो नहीं और तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ देंगे और इस
así que una persona ante un diagnóstico como ese puede estar, como decía Gisela, como yo, me voy a poner a llorar, me voy a poner muy nervioso, ¿qué va a pasar? Pero otra persona que sabe encauzar bien sus propios pensamientos ante un diagnóstico como este está muy relajada, muy tranquila. ¿Cómo es posible? Uno puede llegar a pensar, el que una persona esté relajada y tranquila y la otra esté llorando y desesperada, a lo mejor pensamos, bueno, pues es gracias a las bendiciones del Buda, o que el Buda le ha dado serenidad a esa persona y esta no se lo ha dado. Podemos pensar así, pero la verdad sabemos que no depende del Buda. No es que el Buda a uno le dé unas bendiciones y a otros no. El que uno pueda mantener serenidad mental, tranquilidad, paz interior, a pesar de las dificultades, depende de cómo dirija sus propios pensamientos, de lo que ha estudiado, ha reflexionado y ha contemplado, pues ahora se le pone la prueba enfrente y sabe cómo responder ante esa prueba. Y entonces tiene una mente mucho más serena, mucho más tranquila, mucho más relajado ante una situación así. En cambio, a lo mejor otra persona sí que lo estudió, sí que lo sabe, pero no basta solo estudiarlo, solo saberlo. Hay que reflexionar sobre ello, hay que darle vueltas, reflexionarlo y contemplarlo, y entonces es cuando esas herramientas no solo se quedan a un nivel intelectual, sino que ya podemos aplicarlo y ya puede dirigir bien sus pensamientos, y no que sean unos pensamientos desbocados en los cuales hay mucho nervio, mucha tristeza, mucho odio también incluso. Entonces sabe cómo dirigir bien su mente y controlar bien su mente ante una situación así. Y eso es gracias al estudio, a la reflexión, a la contemplación. ¿Por qué? Porque para que uno pueda responder de la mejor manera ante una situación difícil, es gracias a la confianza y a la convicción de la ley de causa y efecto. Pero esa convicción no viene simplemente por haberlo leído o estudiado. Esa convicción viene por haberlo, además de eso, haberlo reflexionado, analizado, contemplado, y ya entonces va calando dentro de ti. Ya tienes esa convicción que ante una situación difícil sabe cómo tu mente no se altere. Así que es muy importante la convicción en la ley de causa y efecto. Pero para que uno cree esta convicción, se genere, hace falta escucharlo. Hace falta conocerlo. Y para eso no tiene uno que ser budista. Es como en todo, cada uno sabe cuál es su, en qué cree, puede tener su propia creencia, su propia religión, pero si hay algunas herramientas para la vida que puedan ser útiles, que nos puedan ayudar a encontrarnos mejor, a ser mejor persona, pues tratamos de utilizarlas. Y eso puede suceder con la ley de causa y efecto. No hace falta, para estudiarlo, reflexionar sobre ello o aplicarlo en la propia vida, no hace falta ser budista. Uno va cogiendo aquello que les va a ayudar en la vida. Entonces, lo primero es escucharlo, conocerlo. Y si ves que es algo que te va a ayudar, que le puedes sacar provecho para tu vida, entonces tratas de reflexionar. Pero para llegar a ello tratas de reflexionar. ¿Por qué lo dice? Porque a veces nos podemos quedar solo en el nivel de escucha, solo en el nivel de conocimiento, y no llegar al siguiente paso, que es importantísimo: reflexionar sobre ello, reflexionar sobre lo que hemos escuchado, sobre lo que hemos leído o estudiado. Y es muy importante la reflexión, el análisis, para generar esa convicción. Y es que cuando uno llega a generar esa fuerte convicción, de verdad, una total convicción en la ley de causa y efecto, después de reflexionarlo y demás, puedes estar en la situación más difícil. Puedes ser incluso una persona que no tiene nada ni para comer ni para beber. Pero si está totalmente convencido en la ley de causa y efecto, es feliz. Incluso aunque no tenga nada, es feliz. Porque sabe el porqué. Y sabe. Y ya no le da más vueltas al asunto. Es feliz. Y esa felicidad, a pesar de la dificultad, es gracias a esa fuerte convicción en la ley de causa y efecto. En cambio, podemos encontrarnos con personas que pueden tener mucha riqueza, que pueden tenerle todo. Todo lo que se puedan imaginar, lo que quieran lo consiguen, pero no significa que sean felices en su totalidad. En cambio, alguien que no tenga nada, pero tenga la convicción de la ley de causa y efecto, sin duda es feliz, va a ser feliz. Y incluso, que se la decía, supongamos, hay personas que desde que nacen están padeciendo problemas físicos, están padeciendo enfermedades o problemas genéticos, lo que sea. Desde el nacimiento están ya viviendo molestia física, enfermedad. Pero si esa persona está convencida de la ley de causa y efecto, es una persona que va a ser feliz, totalmente feliz. No quiere decir que se ha curado y por eso es feliz, ¿no? La enfermedad a lo mejor le va a durar toda la vida. Pero esa convicción la hace que no se hunda ante esa dificultad que la va a acompañar por el resto de su vida. No se hunde, no es una mente que se hunda, es una mente que se eleva, es una mente que es feliz. Y esa felicidad es gracias a aprender a aceptar nuestra situación. Y una manera que nos está ayudando para ello es esa fuerte convicción en la ley de causa y efecto.
Es bueno.
Y algo que también de manera muy directa nos está haciendo daño en esta misma vida es la insatisfacción. Cuando en la mente hay insatisfacción, no es capaz de disfrutar de lo que tiene. Y hay que sentirse satisfecho. Entre más, y lo contrario sería satisfacción. Entre más satisfechos estamos con lo que tenemos, con el dinero que tenemos, la riqueza, la pareja, el trabajo, entre más contentos estamos con lo que tenemos, pues más nos estamos creando una mente mucho más tranquila, más feliz, mucho más feliz. Y yo creo que sobre este tema no hace falta que les explique mucho, porque se ve y en la actualidad, por ejemplo, algo que se ve mucho es esa separación de las parejas. Se separan a veces con mucha facilidad, y esa facilidad con la que se separan, y eso causa sufrimiento. Esas separaciones duelen, se pasa mal, pero muchas veces, en muchos casos, es debido a la insatisfacción, porque en el fondo hay esa insatisfacción en el fondo te está llevando a pensar, bueno, seguro que me puedo encontrar con alguien mucho mejor que lo que tengo, alguien con más dinero, o alguien más guapo o más guapa, o algo mejor, me merezco algo mejor, no sé. La insatisfacción nos va llenando la mente de muchos pensamientos en el cual ya no estás disfrutando de la compañía de esa persona. Piensas que allá afuera hay la otra persona más ideal para ti. Y eso es lo que en casos lleva a las personas a separarse. Y la separación son dolorosas. Y luego, claro, duele y terminan visitando al psicólogo porque la están pasando muy mal, y luego resulta que sí, se encuentran con otra pareja, pero es peor de lo que tenían antes, salen hasta perdiendo. O si encuentran incluso a alguien mejor, no es perfecto, no hay, en el samsara no hay nada perfecto, y siempre va a tener sus inconvenientes, siempre va a haber sus peros. Entonces, una manera también que nos va a ayudar a tener una mente mucho más serena, mucho mejor, es aprender a estar más satisfecho con lo que tenemos.
¿Qué es eso? 콜 거버시는 공개 가서 Cuando sabo de la, si no era de manso con la roba mongo, da cabo sin que mongo, cuyas coeran, de coeran, shires. Ina, co semidena, duya de zane, me cuando sabo de la, con que shira yungo no has. O de te sonza, conda, tonzo, me que toya cuando ni me res, o de sonza, tonzo de la con, todo que ine, tonzo, dos ruge, que se shave, que se te, con todo chig.
Otra, ya que estamos hablando de puntos que nos van a ayudar a encontrarnos mejor, simplemente estar mejor, con una mente mucho más serena, más relajada, es la paciencia. La paciencia es una cualidad muy, muy, muy buena, porque en el momento en el cual una persona tiene paciencia, es una persona que es querida y estimada por los demás. La gente la quiere, y a todos nos gusta que nos quiera la gente, que tengamos muchas amistades, muchos amigos, y eso es en gran medida gracias a la paciencia. Si empezamos a comparar la paciencia con el enfado, la paciencia lo que hace es atraer. El enfado repele, rechaza. Y lo vemos, cuando una persona se enfada, claro, la reacción es alejarse, apartarse. Y de hecho a todos nos gusta, y de verdad que es algo favorable el que podamos tener gente a nuestro alrededor que nos estime, que esté dispuesta a querernos ayudar, echar una mano. A todos nos gusta y todos nos hace falta, y es muy, 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 muy bueno tener ese el que la gente nos estime. Es muy bueno, y eso es gracias a la paciencia. En cambio, el enfado lo que hace es alejar y apartarse, y a veces no apetece mucho ayudar a esa persona, no vaya a ser que al final termines regañado por esa persona. Entonces, una reacción natural, una atrae, otra repele. El enfado, entonces, vemos muy claramente cómo la paciencia, para la misma persona que tiene paciencia, está creando una mente feliz, una mente muy contenta y feliz, y está provocando también que los demás sean felices, estén bien. Por eso es que atrae. En cambio, la mente de enfado es una mente que tanto la persona que está enfadada está mal, la está pasando mal, en el mismo momento del enfado está mal, pero también la hace pasar mal a los que están a su alrededor. A los de alrededor también los hace, les crea malestar. Así que vemos claramente las ventajas de uno y las desventajas del otro. Y eso, estamos hablando de cosas que podemos ver con nuestros propios ojos como consecuencia del enfado.
Chimayan, my was. The Carcigaras, Sendilla, J. Sosole, Candreji, Coyna, T. Joshi, Chenati, the Massive Kirashimu Yaris. They do the massacres. Never took Sadu, but the elements of some dance, Joshi Mansion, Beshaina, Benjo Yanana, Joshi Mel, Mamus Jugos, Juni, Samdan Payamas, Pamama Jusasas, near then the Rio Marie, Kujo Javaris. In a bed.
Y estos son puntos que nos va a ayudar para que nuestra vida podamos llevar una vida mucho más serena y mucho más relajada. Hay un dicho tibetano que dice: si tú quieres saber cómo te has portado en tus vidas pasadas, simplemente tienes que observar qué tipo de experiencias estás viviendo en esta vida. y eso te dará una idea de qué tal te portaste en el pasado. Y si tú quieres saber qué tal te va a ir en el futuro, entonces tienes que observar cómo se encuentra tu mente, qué tipo de pensamientos y qué tipo de conducta estás llevando a cabo, y ahí te va a dar una clave de cómo te va a ir en el futuro. Y también dice mucho, has conseguido algo valioso. Esta vida humana que tenemos es extremadamente difícil de encontrar y supremamente valiosa. No desperdicies tal oportunidad. No lo desperdicies. Algo muy bueno también has hecho para que te llevara a esta vida humana. Ya lo tienes ahora. Aprovéchala. Y también dice, lo que estás viviendo es resultado de lo que has hecho en el pasado. Entonces, si ahora, por ejemplo, en cuanto a la parte económica, si ahora tienes más o menos dinero, es por cómo en el pasado fuiste más o menos generoso. Y eso es resultado de que ahora tengas más o menos dinero o condiciones económicas favorables o menos favorables. Pero también lo que va a venir o no va a venir, si voy a tener más o voy a tener menos, eso... A veces nosotros solemos preocuparnos demasiado. ¿Qué me va a pasar en el futuro? ¿Cómo va a ser en el futuro? Lo que nos va a venir es lo que hayamos hecho en el pasado. Lo que hemos hecho va a madurar. No quiere decir tampoco que uno se pueda dormir en sus laureles. Bueno, ya mi karma dirá por dónde voy a ir. No, hay que moverse. También hay que moverse, hay que actuar, hay que... Porque lo que hagamos ahora también va a repercutir en lo que vamos a experimentar en el futuro. Entonces tenemos también que movernos. Por eso decía el dicho, si quieres saber cómo te va a ir en el futuro, observa cómo es tu mente ahora, cómo estás actuando ahora. Así que nosotros lo que a veces buscamos algo, pero eso que buscamos va a venir o no va a venir dependiendo de las causas que ya hemos creado. Entonces, si hemos creado las causas para que esa situación suceda, va a suceder. Si no hemos creado las causas, pues por más que nos angustiemos, por más que lo deseemos, no va a venir. Por eso nos lleva otra vez a lo mismo. Lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros actos pasados y lo que vamos a vivir en el futuro depende de cómo estemos actuando ahora. Ahora nos está hablando de la importancia de generar esa convicción total en la ley de causa y efecto. Porque en esa convicción nos va a ayudar a saber mantener la tranquilidad independientemente del problema que podamos estar viviendo. Y os voy a poner un ejemplo, que como sabéis soy tibetano, y entonces a lo mejor van a pensar que estoy poniendo a los tibetanos en un pedestal. Estoy del lado de los tibetanos, pero no quiere decir que todos sean así, pero es un ejemplo.
Así que
y a lo mejor alguno de vosotros ya habéis escuchado este ejemplo, porque ahora con el internet seguramente alguno ya se sabrá el ejemplo, pero lo voy a volver a repetir. Pero algo que quiero dejar claro, no quiero decir que todos los tibetanos sean unos santitos, porque no lo son. También hay tibetanos que son muy malos. Hay de todo. Pero los tibetanos que son buenos tibetanos, es decir, buenas practicantes, ¿cómo reaccionan?
Mm-hmm. yongzo me chus na na meza ba ama tiri ga ya maris mi gyu sebris mi gyu sebris gyu me su gu maris mele paje chung ma sons meza paje ga no ba ge gu ris sole ya re mi sho sende ji maris ma ti no ti de yoris da pinja da ngo shi mo ti de do de ni mo je ni ji mi ji ge ga
Antiguamente en el Tíbet, bueno, voy a empezar desde atrás. En realidad, la comunidad tibetana, no, los laicos no estudian tanto las enseñanzas. No es como nosotros que tenemos ese interés y tratamos de escuchar enseñanzas, tratamos de estudiarlas, tratamos de razonarlas, reflexionar sobre ellas y sobre ese razonamiento y reflexión tratar de irlos aplicando en la vida. La verdad es que no todos, pero muchos de la comunidad tibetana laica de vez en cuando van a escuchar enseñanzas y ya están, ya con eso se conforman. Entonces sí todavía hace falta más esa formación, ese estudio, pero bueno, algo que a lo mejor por la parte cultural tienen mucha fe en ello. Y una de las cosas que tienen mucha fe y convicción es en la ley de causa y efecto. Entonces, a veces sucedía en la antigüedad en el Tíbet, cuando no había bancos ni nada, pues la gente lo que hacía era toda su riqueza guardarla en casa. Y había... A veces sucedía que, claro, se prende fuego, se quema la casa. Y aquí el ejemplo que pone Geshe-la es una familia tibetana que tenía dinero, mucho dinero, pero, claro, no había ni seguro, ni banco, ni nada. Todo lo tenían en casa. Pues hay un fuego, lo destruye todo. Toda su riqueza se convierte en cenizas. Pero aún así, y claro, se quedan sin nada. Sin nada, pero aún así no estaban tristes ni angustiados ni nada. Decían, bueno, pues si me ha tocado vivir esta situación, pues ya está, ya lo que es el dicho que dicen es, bueno, pues un obstáculo gordo se nos ha quitado de encima y ya está, ya no le dan más vueltas al asunto, no se deprime, no, ya está, ya pasó. Y ahora buscan el siguiente paso, a ver si los familiares les pueden ayudar, buscar ayuda aquí y allá. Y así ya siguen adelante. Pero es un buen ejemplo de pensar, incluso si lo pierdes todo, si tú piensas, bueno, es el resultado de mis acciones y ya está, ya no, es muy bueno porque te cuida tu mente, te protege tu mente para que no se hunda en la desesperación.
Yo lo que tengo que decir es,
Y la verdad, el que puedan responder de esa manera ante una situación desesperada es gracias a esa cultura combinada con religión, que hablando de los tibetanos, que llevan los tibetanos. Por eso hay un dicho que dicen mucho los tibetanos, que en realidad es un poco en broma, pero que refleja esa cultura que llevan y esa creencia que va junto con esa cultura. El dicho dice, ¿quién es el que mejor se pueda aconsejar a sí mismo? Los tibetanos. Es decir, que volviendo a lo mismo, cuando uno está viviendo una situación difícil, es volver a recurrir a uno mismo. Bueno, es porque he creado las causas para ello. Es decir, hay muchas herramientas, pensamientos que nos pueden dar soporte, porque eso es un consejo, algo que nos ayuda a no hundirnos. Pues eso viene de ti mismo, dentro de ti. Y las enseñanzas son como esos consejos que nos ayudan para que nuestra mente se eleve. Y si esos
viene de dentro de ti, tú mismo, con tus propias palabras, con tus propios pensamientos, los recuerdas, pues está ayudando a que tu mente se eleve. Entonces, por eso el dicho que dice, ¿quién se aconseja mejor a sí mismo? Los tibetanos. Eso también está indicándonos que, como que se la mencionó, no es que sean muy estudiosos, no es que realmente, bueno, los laicos en realidad no le dedican mucho tiempo al estudio, pero por lo menos llevan por cultura esa creencia. Y eso es lo que les está también ayudando mucho a poder mantener la estabilidad mental y tranquilidad a pesar de las dificultades. Vale, no estoy poniendo, no quiero poner, no quiero decir que los tibetanos son lo mejor del mundo. Entonces, pero no estoy hablando en realidad de la comunidad tibetana, sino de la cultura que llevan. Y la cultura significa esta filosofía, estos modos de vida, estas instrucciones para cómo llevar nuestra vida, que ahora nosotros estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando esa creencia, esa cultura, esa filosofía, si quieren llamarle, la estamos estudiando. Y entonces, en el futuro, cuando diga quiénes son los que mejor se aconsejan a sí mismo, los que estudian esta porque cuando uno es capaz de aplicar todas estas instrucciones, estos principios filosóficos en uno mismo, ya no hace falta ir al psicólogo. He mencionado la paciencia, pero no quiero quedarme solo con eso. Quiero decir una cosita más acerca de la paciencia. ¿A tú? ¿Esta pregunta es para ti? ¿Cómo te llamas?
¿Yo?
No, la de atrás.
¿Yo? María Jesús.
María Jesús.
María Jesús,
pues María Jesús. ¿Qué pasaría si de la nada, sin razón alguna, alguien te diera un golpe, te diera una bofetada?
¿Me diera una bofetada? ¿Qué por qué me la había dado? ¿Cuál es la causa que me ha dado la bofetada?
Le preguntarías a esa persona.
Bueno, no sé.
La razón
es ahora, en ese momento igual no, ¿eh? En ese momento.
¿Tienes un suena?
Me quedaría parada.
Sí, sí, pero. ¿Tienes. Jalegirresa?
Jalegirres.
¿Y qué harías? Nada más te quedas parada.
Hombre, no creo que se la devolvería, no sé.
Y apoja con
más. Si me la dé, depende de quién me la
dé. Y apoja con más. Oye, ¿ne pecha? Shugimesa.
No,
shugimesa. ¿Y ne mite chimboyena? Shugimesa.
Te arres, te chimboyena. Machino, ya, ya, arres. Te yagores, quiero saber.
Pues has contestado muy, muy bien. Muy inteligente. Porque también has dicho, depende de quién. Si es una persona más grande que yo, ahí se queda.
Chimboyena. Ya, para, ya, ya, ya. Yo no suena.
Es muy buena respuesta, porque, y también lo has dicho, me quedaría parada, y también pues depende de qué persona, y es verdad, también eso hay que pensarlo, porque si la persona que de la nada, sin ninguna razón, nos ha dado una bofetada, y si es más grande y más fuerte que yo, y yo trato de devolvérsela, voy a salir perdiendo por donde quiera que lo vea. Porque la otra persona está mal, ¿no? Algo le ha fallado para de la nada dármelo, para empezar. Luego, si yo trato de devolvérsela, pues seguramente, como es más fuerte, me va a dar otra más y me va a dar más duro. Y voy a salir más dañada físicamente. Es decir, voy a salir con más golpes porque la otra persona es más fuerte que yo. Y no solamente en el momento, acá pasan un montón de cosas. Primero voy a devolverlo con enfado, porque estoy enfadado y por eso quiero responder y dañar a esa persona. Luego, si es más grande que yo, primero ya llevo enfado, que me estoy haciendo daño yo. Luego, si es más grande que yo, es que físicamente voy a también salir con heriditas y con golpes. Y luego, si no había acabado ahí la historia, por haber generado esa mente negativa, y entre más me involucro, más mente negativa, estoy creando más causas para experimentar sufrimiento en el futuro. Así que donde quiera que tú lo quieras ver, sales perdiendo, salimos perdiendo. Por eso se dice lo siguiente: si alguien de la nada te da un golpe, te da una bofetada, dices, lo siento, porque es mejor, por si la duda, dice, lo siento. Y a lo mejor, como está mal, te da una segunda bofetada, pues un segundo, lo siento. El tercero es muy difícil que te lo dé. Y lo digo, dice, lo dijo el propio Son Rinpoche, es muy difícil que te dé un tercero, porque la misma persona se avergüenza. ¿Y qué pasa aquí? Se avergüenza. Un tercer golpe, dudo mucho que lo dé. Y lo dijo Son Rinpoche. Entonces, cuando a veces hablamos de la paciencia, pensamos en la paciencia a nivel de imaginación. Ah, pues sí, en esas situaciones. Pero en realidad la paciencia, cuando se nos pone a prueba, es justo cuando nos encontramos con una situación. Entonces, paciencia, la manera de aplicarla es precisamente cuando nos encontramos en situaciones en las cuales hay que aplicar la paciencia. Y cualquiera que sea la situación, una situación pequeña o una situación más grave, cualquier oportunidad que se nos presente, hay que utilizarla para entrenarnos en la paciencia.
Vale.
Os voy a contar una historia que sucedió ayer de cuando uno no es capaz de aplicar la paciencia o sobre la paciencia. Entonces, por ejemplo, así ya voy a un mare, cae cena, pumo te dis, dame da chene, coran di polis la gorba.
No,
coran. La gorba.
No,
Karesina do pasagre, karesina tensan di mambo lagi tu. Kesi mi chik din des ducha lavna di polis la lago resa. Sí,
sí, sí. Seguido, seguido. Polis kamay jabri jabson po
te. Sí, 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 sí.
Oh, te va.
Humo di.
Me pote.
Bueno, entonces es que el día de ayer fue un día bastante, bastante extraño en el aeropuerto. Muy extraño. Entonces hubo unas situaciones donde, esto digo yo, para que entienda por qué estamos hablando de ello en la mayor. Porque hay una situación, ha sido muy extraño nuestra presencia, o bueno, el aeropuerto el día de ayer, que incluso vimos un montón de guardias civiles en muchos lados. cuando... Normalmente, bueno, Gisela cuando viaja en los aeropuertos, es mucho más cómodo para él moverse en silla de ruedas, ¿vale? Entonces se le pide, se le solicita la silla de ruedas, y las sillas de ruedas la llevan personas que van en que trabajan en el aeropuerto, precisamente de servicio a esas personas. Y claro, tienen prioridad, siempre han tenido prioridad los que van en sillas de ruedas o con asistencia. Y yo, como voy acompañando al ama, entonces no puedo pasar por el mismo para entrar hay que hacer la revisión de las maletas y todo eso. Entonces los de sillas de ruedas van por un lado y las personas normales vamos por otro lado. Pero como yo voy con el ama y el chico está atendiendo al ama, entonces deja al ama en un lugar y me acompaña a mí para que podamos, pueda hacer yo el check-in y pueda pasar, porque siempre hay mucha fila, pueda pasar rápido y así podamos, el chico por su propio bien pueda llevarnos a los dos juntos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se pone detrás de un señor y el señor se enfadó. Dijo, la fila está ahí. Pero no se puso enfrente del señor, se puso detrás del señor. Sí, sí. Y le dice, la fila está ahí. Y dice, sí, señor, pero yo trabajo aquí. Le enseñó el gafete. Trabajarás donde quieras, pero la fila es ahí. Dice, pero yo estoy asistiendo a una persona. Yo solo te digo que la fila comienza ahí. Bueno, estaba muy mal el señor. Entonces lo que hace el chico es coger la maleta del ama, cogió la mía también y se va al frente de todo, porque ya estaban en las maquinitas. Entonces se va ahora sí enfrente del señor. Yo lo entiendo, para no estar escuchando el mismo discurso del señor. Se va y yo me iba a quedar ahí, pero dice, no, vente tú, vale. Entonces ya rapidísimo, ni tiempo me dio de sacar las cosas del ama. Bueno, rápido ahí, meten la maleta y el chico le dice a ese señor, revísalo. Porque a ese señor de ahí, revísalo bien, le dice al chico de la maquinita, ¿no? Que va al policía. Claro, cuando le toca al señor, le revisan, le hacen revisar, y él, yo creo que ni le llegaron a revisar, pero él protesta y dice, claro, como fulanito te ha dicho que tienes que revisarme, no sé qué, se armó una y la mandaron con otro policía. Y él terminó peleando, discutiendo con todos los que estaban ahí. Por eso vino él también. A Geshe-la, pobrecito, también lo señalaba, pero no por él, sino porque el que llevaba la silla de ruedas le estaba poniendo los zapatos, porque le hicieron quitar los zapatos. Le pone los zapatos y le enseñaba, ese fue el que me acusó. Yo tuve que explicarlo, no usted que es el de abajo. El caso es que terminó discutiendo con todo el mundo y tuvimos que salir corriendo. Y a todos nos armó el gordía, la verdad. Y claro, nos puso mal, pues a los pasajeros que estamos ahí moviéndonos, pues te altera un poco, te pone muy nervioso. Además, siempre esa parte vas un poco nerviosillo, pues ahí ya todos estábamos más nerviosos. Los policías que trabajaban ahí también más nerviosos, porque el hombre estaba realmente muy alterado. Y tanto así que tuvieron que mandar a seguridad y luego pues la Guardia Civil. Claro, era más sencillo para él de... Pues es que ni siquiera estábamos, dice Geshe-la, ni siquiera estábamos enfrente de él, sino detrás. Pero salió perdiendo por todas las que lo veía. Hasta al final se puso de frente... Y terminó tardando más tiempo del que quería. Y yo creo que es algo que sucedió y que vemos claramente cómo en ese instante una persona enfadada amargó el momento a 15 personas más. Te pone mal ver a una persona así. Y eso es el enfado. De manera inmediata, con nuestros ojos, podemos ver sus inconvenientes. Cómo una persona enfadada puede afectar a todo un grupo de personas a su alrededor. Pero no solo el daño que esa persona se está provocando así, está provocando a los demás, sino que además ese momento de enfado va a traer un resultado mucho peor y no lo podemos ver. Eso es lo que se llama los inconvenientes del enfado que no vemos con los ojos. Bueno, ¿nos tomamos un tecito? Normalmente, ¿a qué horas quieres que ponemos? Tú, que se la. Vale, pero para el té ahora... Sashe porque yo se me toca, pero alguien se me empade. Sanje sin tu miteo valle, rogo no das en la chopacho. Y dam guru rana manda la camilla talla.
Thank you.
Come on.
Cristina, esta pregunta es para ti. Prepárate mentalmente. Dice Gisela, bueno, lo que pasa es que... Vale. Es que a veces cuando ahora mismo pues cosas que se me vienen a la mente las quiero compartir con vosotros. Y algo que se me ha venido justo ahora que estamos haciendo el ofrecimiento de mandala, y yo creo que de alguna manera lo saben, pero simplemente es para que quede mucho más claro, ¿qué diferencia hay entre mandala y ofrecimiento? ¿Hay una diferencia, no diferencia, son lo mismo, son distintas?
Yo lo que sé, por lo que he preguntado, es que el ofrecimiento del mandala es ofrecer todo, imaginarte todo lo maravilloso que tienes, todo lo maravilloso que hay, ¿no? A todos los budas, a las enseñanzas, todo lo único que sé.
Ya, sí. Ya. No, bueno, sí, ya estamos.
Sí, tú no. Espero que sepas, ¿no?
Me acuerdo de lo que sus enseñanzas. Entonces, cuando es un ofrecimiento, es de lo que sea, pero que es para el agrado de los budas, del maestro. Entonces, la diferencia entre ofrecimiento, independientemente de que sea mandala o sean ofrecimientos de agua o lo que sea, el ofrecimiento, la característica es que tiene, o sea, que se ofrece para que agrade, y bueno, previamente hay que consagrarlo con Oma Ogum, y si eso no se hace,
no
se hace.
La diferencia entre ofrecimiento y ofrecimiento mandala. Alcorán que es eso, chitán de chupa caer el senai y sangue nievo de yongo shes.
No, tiene, tiene chupa randre.
Chupa randre.
Tiene, me da la chupa ni chupa tremos.
A ver, si habéis descrito, por ejemplo, ahora Manu ha dicho lo que es un ofrecimiento, es totalmente correcto. Como también dijo Cristina, te imaginas cosas muy, muy bonitas. Y la clave está para que se convierta en ofrecimiento es que lo haces para que sea del agrado de los budas, bodhisattvas, todo eso, que sea de su agrado es un ofrecimiento. Pero la pregunta es la diferencia entre mandala, ofrecimiento de mandala y ofrecimiento. ¿Qué diferencia hay?
No acabo de entender que lo veo en la pregunta.
La pregunta es, un ofrecimiento ya
un
está
ofrecimiento
claro.
Normal, o sea, un ofrecimiento de hacer un ofrecimiento ordinario y hacer el ofrecimiento de mandala.
Exactamente. Sí, la diferencia entre, o sea, hay una diferencia o no, si son los mismos, si uno implica al otro, entre ofrecimiento y ofrecimiento de mandala.
El ofrecimiento de mandala sí que conllevaría un ofrecimiento, pero como decía Cristina, ¿no? Estás ofreciendo, en este caso, al maestro que está presente, como una representación de las enseñanzas. Ofreces todas esas cosas positivas como cuando estás haciendo un ofrecimiento normal para de alguna manera también acumular esos méritos para poder recibir las enseñanzas. Es como dar algo antes de recibir.
Vale. Si están de Gansop, mandala lambda di chopa resa ane mandala pultu kyunse kare resa na tana perno tana shashana ngaso che nangira ba ama ma shu ngola kandes susu mingpa la tene kandes yaga susu la kandes samlo yaga perno di Norbutan, Semutes, Pugillos, and then Yevo Yunga Shows, the Stavo Res and Gitosa. In a mandala lana de Chobares.
Yes. Mendes, Chobares, in a Mendeta, Shivan, Chobacaria, Mendeta Puchin, Conde Puna, Susu Lavala, Men Puguyores, or the Pension of Chivieres, and the Chobatisha and the Gedi. So little bit तो समता जो पूरी ना छबर एम जो मिले रही है हमारे ता सुसु लाभ का ना मैं ना सुनूं साची भी होती है
बाय लो क्या बस डिचो इस्तो तो एस वा बिन एनकामिनाडो पर ला प्रेगुंटा एस उन पोकिलो मास सेंसिल्ला के डे हेचो या बालोमा मास ओ मेनोस से अकर्को ऑफ्रेसिमेंटो डे मंडाला एस उन ऑफ्रेसिमेंटो पेरो नो टोडोस लोस ऑफ्रेसिमेंटोस सोन ऑफ्रेसिमेंटोस डे मंडाला. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos distinguir entre un ofrecimiento de mandala y otro tipo de ofrecimiento? Cuando hacemos el ofrecimiento de mandala, como ya lo dijeron, es un ofrecimiento, sí, porque estás haciéndolo para el agrado, ¿vale? La diferencia está en que el ofrecimiento se convierte mandala cuando lo imaginas que lo sostienes en tus propias manos. Ahí está la clave. Cuando tú lo imaginas que lo tienes en tus propias manos y lo estás ofreciendo, son más méritos. Porque, por ejemplo, lo que tenemos aquí en el altar son ofrecimientos, sí. ¿Se han colocado para que sea del agrado de esos seres santos? Sí. Sí, son ofrecimientos, no cabe duda. Pero cuando, por ejemplo, esos mismos boles te los imaginas que lo estás sosteniendo en tus propias manos, no es que tus manos hagan de repente mucho más largas para que quepen todo. Es simplemente el hecho de sostenerlo en las manos. Cuando tú algo te imaginas que lo llevas en las manos, en tus manos mismas, y lo ofreces, se vuelve más poderoso que simplemente haberlos colocado ahí. Los dos son ofrecimientos, es más poderoso cuando lo llevas en la mano. Por eso cuando se hace que imaginas el monte Meru, el sol, la luna, los cuatro continentes, todo el universo, no es que tus manos de repente se hagan enormes para que quepa todo el universo, ni tampoco estamos diciendo que el universo se hace pequeñito para que quepa en tus manos. Es el hecho de pensar que yo todo eso que sostengo en mis manos se los estoy ofreciendo. Más sencillo aún. Todo lo que está colocado en la mesa son ofrecimientos. Muy bien. Si yo imagino eso mismo que está ahí, cierro los ojos, imagino que los tengo en mis propias manos, se convierte en ofrecimiento de mandala. Ahí está la clave.
Bueno, pero no
es que sea mi tema principal de la clase de hoy, pero como ha salido y se me ha venido a la mente, por eso lo quería compartir con vosotros. Es que como ahora mismo estábamos ofreciendo el mandala, se me vino a la mente. Y más aún, ¿para qué? Se los comento porque yo creo que tiene su importancia, porque lo estamos haciendo. Y también para aquellos que han recibido una gran iniciación, y que están haciendo las 6 sesiones del Guru Yoga, ahí se hace el ofrecimiento de mandala. ¿Por qué? Porque una vez que lo has recibido, tienes que procurar de ese momento en adelante, sin interrupción, ofrecer el mandala. Y cuando hacemos la sesión de las 6 sesiones, estamos haciendo 3 veces el ofrecimiento de mandala. Tenemos, por ejemplo, la historia de Enzapa, que es un gran erudito de la India, así como, por ejemplo, una imagen que tenemos de alguien, un gran erudito y practicante como Milarepa, pues tenemos también a Enzapa. Todo esto salió simplemente por el ofrecimiento de mandala. ¿Pero por qué lo estoy diciendo? Primero, pues para que por nuestra parte lo tengamos muy muy claro, ya que lo estamos haciendo, que es hacerlo muy bien. Por otro lado, hablé de este gran maestro Enzapa, es un lama tibetano. Él hizo el comentario de las prácticas preliminares de las 4 las prácticas preliminares que se hacen en grupos de 100.000. Es cuando se hace, son 4 prácticas preliminares que se hacen una cantidad de 100.000 de cada una de ellas. Tenemos las 100.000, hay que hacer, por ejemplo, se habla de hacer 100.000 tomas de refugio, hacer 100.000 mantras de las 100 sílabas de Varasattva, hacer 100.000 ofrecimientos de mandala y hacer 100.000 oraciones de súplica. Os voy a explicar. Primero están lo que se llama el refugio, 100.000 recitaciones de refugio. Eso es con la finalidad de marcar, porque el refugio marca la diferencia entre un budista y no budista, y eso es para reafirmar esa convicción como practicante budista. Por eso se hace las 100.000 recitaciones de la toma de refugio. También es muy importante el purificar las acciones negativas, y por esa razón se hace 100.000 recitaciones del mantra largo de Varasattva. Además, también algo que es esencial es acumular muchos méritos, acumular méritos. Y para esto se hace las 100.000 recitaciones o 100.000 ofrecimientos de mandala. Y para que podamos recibir las bendiciones en nuestro propio continuo mental, ese continuo de bendiciones, podamos recibirlo, se hace 100.000 súplicas, que en este caso podemos llamarlo 100.000 alabanzas al maestro, si por ejemplo el maestro tuviera esas oraciones de alabanza, o en nuestro caso en particular, como dentro de la tradición Gelupa, lo que se hace es recitar 100.000 veces la oración de Miksema. Y bueno, esto salió por lo del ofrecimiento
mandala. Sosu
Y para que, bueno, porque esto ya que lo estamos haciendo, saber hacerlo bien. Así que cuando se hace el ofrecimiento de mandala, hay que imaginar que está sobre nuestras propias manos. Ahí está la clave. Porque cuando algo que llevas en tus propias manos lo ofreces, son más méritos. Por ejemplo, cuando una persona, a alguien que está en la calle pidiendo, le das una monedita con tu mano derecha, respetuosamente le ofreces una monedita, acumulas más méritos porque está, porque se lo estás dando con tu propia mano, se lo estás dando, respetuosamente se lo das. Es más méritos que si, por ejemplo, se puede dar el caso de que, bueno, se lo das a una persona para que ésta se lo dé a la otra persona. Entonces, si tú comparas, se lo he dado a fulanito para que se lo dé, o yo directamente dárselo con mis manos, acumulas más méritos cuando tú directamente se lo das a esa persona con tus propias manos. Por lo tanto, a la hora de hacer ofrecimientos, por eso se habla del ofrecimiento de mandala como muy poderoso, porque estás imaginando que lo estás ofreciendo desde tus propias manos. Pues así soy yo, ya no sé de dónde venía ni a dónde venía. Nada, que claro, me distraje, como estaban ofreciendo el mandala, pues me fui con el mandala. Todo lo que les he comentado hasta ahora, la verdad, es condensado, un resumen de aspectos que hay que tomar en cuenta para que ya desde este momento podamos tener una mente mucho más relajada, mucho más tranquila. Pero para que se consiga, hace falta que cada uno por su cuenta lo vaya leyendo, lo vaya estudiando y lo reflexione. Y el punto clave que va a llevarnos a que en esta misma vida, ya desde ahora, podamos tener una mente serena, a pesar de las dificultades, mantener la serenidad, la estabilidad, la tranquilidad mental, es la confianza en la ley de causa y efecto. Esa es la clave. Entonces alguno puede decir, bueno, pues ahí está la clave, ya lo que tenía que decir el budismo ya se acabó, ¿no? Pues para empezar, lo que tiene que decir el budismo, o lo que ya se convierte en una práctica budista, todavía ni siquiera ha comenzado. Porque la filosofía budista busca tres objetivos, y uno de esos objetivos no es ser feliz aquí y ahora, pero hay una analogía que lo deja más claro. Cuando una persona quiere arroz, quiere recolectar arroz, pues tiene que sembrar, siembra y prepara el campo y siembra la semillita del arroz con la finalidad de conseguir arroz. Pero cuando crece el arroz, también crece la hierba esa del arroz. Entonces, dicen lo siguiente, tú no plantas arroz para tener la hierba, plantas el arroz para recolectar arroz. Entonces lo mismo sucede con la filosofía budista. Tú no la estás practicando en sí para conseguir la felicidad en esta misma vida. Tú la estás practicando con una finalidad todavía mayor. Sin embargo, como resultado secundario de lo que estás haciendo, trae bienestar y felicidad, incluso ya desde esta misma vida. Aunque ese no sea tu objetivo, lo consigues.
Cuando
Lo que quiero decir, no sé si lo estoy explicando muy bien, pero estudiar y practicar la filosofía budista no es con la finalidad de tener la hierba. Es igual que si tú estudias y practicas la filosofía budista, es con la finalidad de plantar la semilla de arroz. Que cuando la plantas, lo que sale aparte del arroz es la hierba. Es lo mismo que sucede con la filosofía budista. Tu objetivo no es ser feliz aquí y ahora, pero sin embargo eso sucede. Eso trae consigo lo que estás haciendo. La filosofía budista es con la finalidad de... Hay tres objetivos, tres resultados. Cada uno dice qué resultado está buscando. Y por eso tú estás estudiando y practicándola. Pero aunque tu objetivo no sea el ser feliz aquí y ahora, viene como consecuencia de practicar para un objetivo más allá de esta vida. Y normalmente Geshe-la nos cuenta una analogía para que esto quede claro. Por ejemplo, nuestro cuerpo, esta vida humana que tenemos, es como si fuera un terreno. Es así. Esta vida humana es como si fuera un terreno. En ese terreno, tú decides qué quieres construir. Si quieres construir una casita de paja, o si quieres construirte una casita de barro, o si tú lo que quieres es conseguir construir una casita de tabique, tú puedes construirte estas tres cosas. Tú decides cuál te gusta más. La base sobre la cual la construyes es ese terreno. Pues lo mismo, esta vida humana que tenemos es esa base sobre la cual podemos conseguir cualquiera de estos tres objetivos. Nosotros decidimos cuál, pero es tu base para construir lo que tú quieres. O a lo mejor te quieres construir un edificio de estos que hay en las ciudades, de un montón de plantas, así de esos de cristal, largotes. A lo mejor te apetece ese. Bueno, muy bien. Ya tienes el terrenito para construirlo. Vale, entonces, volviendo a esta analogía del, ya tengo esta vida humana, mi terreno sobre el cual voy a construir la casita. Pero en este caso... Sí, pero vale, ya tienes tu terreno, vas a construir tu casita, tú decides qué casita quieres, ¿vale? Pero si tú quieres, por ejemplo, la casita de tabiques, no puedes de repente decir, bueno, pues voy a construir la ventana, sin haberte puesto el resto. Es decir, es gradual. Primero te tienes que construir la base, ¿vale? Ya tienes una, o si quieren poner, primero tienes que tener la casita de paja para que luego sobre esa haces la de barro y luego sobre esa haces la de tabique. Que no te puedes saltar una y otra. Es así de sencillo. Cualquiera que sea tu objetivo, el primero, el segundo o el tercero, tienes que pasar siempre por el primero. Aunque mi objetivo sea el tercero, tienes que ir primero a hacer el primero, después el segundo, después el tercero. ¿Por qué? Porque estamos hablando, nuestros objetivos es en relación a transformar nuestra mente. Y transformar nuestra mente no se transforma de manera radical. Esa transformación se consigue de manera gradual. Así que, aunque mi objetivo sea el tercero, tengo que pasar, mi mente tiene que hacer el primer nivel de cambio, el segundo nivel de cambio, para que llegue por fin a conseguir el tercer nivel de cambio. Así que hay que pasar primero por el primer nivel, es decir, por la casita de paja. Eso es lo que primero hay que construir. Y eso significa que si hasta ahora todo lo que hemos mencionado esta mañana son consejos para tratar de encontrar ese bienestar y felicidad en esta misma vida. Pero la filosofía budista no se queda en esta misma vida. El objetivo principal es más allá de esta vida. ¿Por qué? Porque como también se mencionó, sí, tengo una vida, puede ayudarme para que yo esté mejor, más feliz y demás, pero esta vida solo dura el bostezo de un gato. No dura nada. Es cortitita, cortitita. Y después de esta vida viene algo más. Entonces ya empiezas en tu mente a plantearte, bueno, pues tengo que empezar a planificarme y a prepararme para eso que va a venir después de esta vida. Hablamos de un cambio de actitud, un cambio dentro de nosotros. El primer nivel de cambio que hay que provocar es, porque ahora, y aquí dice Geshe-la, dice, yo por ejemplo no puedo hablar por los demás, pero dice yo, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy pensando solo en esta vida y lo que estos agregados adquiridos necesitan. Y me muevo todo en relación a esta vida, esta vida, esta vida, esta vida. Y ahí se me cierra mi mente solo en esta vida. Estar bien aquí y ahora y en esta vida. Y de hecho, no quiere decir que no cuide de mi cuerpo. Hay que cuidarlo. Pero no se convierta en mi objetivo principal. Sino que mi objetivo principal sea prepararme para lo que va a venir después de esta vida. Y que todo lo que haga, todo lo que desarrolle sea en relación a la próxima vida, a lo que quiero para que venga, que suceda en la próxima vida. Así como ahora te preparas para lo que quieres en esta vida, el cambio es que ahora mi principal objetivo sea para lo que viene después de esta vida.
No sé
si les pasa. Pero si lo pensamos bien, a veces no les hace pensar que nos convertimos en esclavos de nuestro propio cuerpo. Pues lo que quiero decir es, ya dejen de ser esclavos de nuestro propio cuerpo y empezar a tomar el control sobre él. En vez de que nos esté utilizando, utilizarlo nosotros. Porque tenemos todas las condiciones, ahora tenemos todas las condiciones perfectas. Porque ahora tenemos todas las condiciones perfectas, excelentes. Por lo tanto, debemos utilizarlo y aprovecharlo al máximo. Si dejamos pasar esta vida sin haberlo utilizado, aprovechado para lo que queríamos, algo más allá de esta vida, pues entonces no importa que hagamos muchas, muchas, muchas oraciones, pidamos mucho, no hemos creado las causas para conseguirlo.
¿Qué es ya in dosa has ne dini kibda chene kage chingi yamaris ma dosa dini tumi ngu yaris ta bazala de misin dini kesho mu chegu yaris susu lega chene pe kari ina tanda na kambo sumshe sunga kambo sunga ja tungu di mi den ja tugu yamaris tu ma dosa de tena ja tugu yamaris ya pa de tena ja tugu yamaris te tan jungu di bizis
Porque nosotros tenemos una oportunidad maravillosa, maravillosa como humanos. Se dice que hay reinos inferiores y reinos superiores. Si uno renace en un reino superior, o los que ya están en un reino superior, están felices de la vida, de maravilla, están viviendo placer tras placer. Pero ese es el problema. Están demasiado bien y a gusto ahí. Están tan a gusto, tan inmersos en tantos placeres que no se les puede ocurrir en su cabeza pensar sobre las vidas futuras. No pueden. Están disfrutando demasiado ahí. Disfrutando a tope. Y no tienen la oportunidad de plantearse otra cosa más que seguir disfrutando de placeres. Luego están los otros que están en los reinos inferiores, que ahí lo que pasa es que están experimentando tanto tormento, tanto inimaginable tormento, que también los pobrecitos no pueden pensar en otra cosa que no sea el tormento que están viviendo. No pueden plantearse sobre vidas futuras, de portarse correctamente, no pueden, están atormentados de manera tan intensa que su mente no tiene el espacio suficiente para plantearse otras cosas que su propio sufrir. Entonces nos queda el ser humano que está como en el medio, ni está tan bien del todo ni tampoco está tan mal del todo, está en un punto medio que es perfecto, porque esa oportunidad le permite de que pueda plantearse cosas, como ve tanto lo bueno como lo malo y experimenta cosas buenas y malas, pero no a tope, le da oportunidad para poderse realmente replantear cosas más allá de esta vida. Y por lo tanto, el ser humano es el único renacimiento donde uno puede empezar a construir su casita. Cualquiera que sea los tres tipos de casita, pero solo el único que puede construirse su casita. Los otros reinos ya no pueden.
Ta, sabe cómo yo sea de la, yo a cardón, toma aquí en la serie de Canjayara, ta, chima, sochimbo, siate, socia, siate, chima, tonda, chigo de Kari, yara, ta, chima, tu se den, no me dice mare, ya se lleva, no gusme, tonda, de que se me shira, ya, son, y no da. Medawa. Any Yasun to me. Any da Jamjo, legend dress. See, Koran Kadushin. She. The girl number German, any Tanjo Yiga or Tushin. Narrative to some dani, in it, that send Dida, Shimani, Shimaki, Chasin, and she met on that jewels. That to down the correct Junzin, Lazar, and to get some dani in it, I got a Kashiwras. So, museum, Sudumsum, the meat tumble. That is the Tarnakesha and Jidimba Yanda, but Tawas and the Delhi easy, one Sudumsum. In a Jibata, Niji Suvache, or the Sesona, in a Mil Tananja, or the Sesona, the Milu Nabata was to read that Sakamba the Tatu is, or the Toma or the Sevena.
Y vamos, hemos dicho que para construir las casitas que queremos, siempre hay que comenzar por la primera. La primera, una casita de paja. Entonces, para construir esa casita de paja, ¿qué mentalidad? Estamos hablando de una transformación dentro de nosotros, de nuestras prioridades. Y en este caso, el que podamos pensar y enfocarnos principalmente en las vidas futuras más que en esta vida, que nuestra prioridad de lo que hacemos es pensando para las vidas futuras. ¿Por qué se explica así? Pues porque cuando Cuando ya estás pensando en algo más allá de esta vida, significa lo que va a venir después de esta vida. Y lo que va a venir después de esta vida, tienes dos opciones. Porque algo va a venir. Tú te vas a dos lugares. O uno agradable o uno desagradable. O arriba o abajo. Entonces, ya es cuando empiezas a plantearte, bueno, pues tengo que hacer algo. Si me voy abajo, voy a pasarla muy mal. Y no quiero eso. Quiero tener un buen renacimiento en un lugar agradable, con condiciones agradables. Y ya empiezas a enfocar tu vida y a trabajar para conseguir esas buenas condiciones y ese buen renacimiento en las vidas futuras. ¿En qué uno tiene que reflexionar para que pueda conseguir ese cambio de mente, donde ya mi prioridad sea las vidas futuras? Pues para conseguir ese cambio de actitud, ese cambio mental, uno tiene que reflexionar, en primer lugar, en la impermanencia y muerte. Segundo, en los sufrimientos que se experimentan en los reinos inferiores. Tercero, la toma de refugio. Cuarto, esa convicción en la ley de causa y efecto. Son cuatro puntos en los cuales uno reflexiona para hacer ese cambio de ya no sea esta vida mi prioridad, sino sean las vidas futuras. Hablamos de cuatro puntos, pero también se puede mencionar cinco. Si incluimos el reflexionar en el precioso renacimiento humano, serían cinco. Si no lo incluimos, son cuatro. Y es con la finalidad de que ya no mi objetivo por el cual estoy trabajando, actuando, no solo sea para el bienestar de esta vida, sino que sea principalmente para conseguir el bienestar en las vidas futuras. Y para conseguirlo, vale, ese es mi mente. Y estos son los cuatro o cinco puntos a reflexionar para que haga ese cambio. Pero para conseguir ya ese buen renacimiento, entonces ¿qué tienes que practicar? Pues practicar la disciplina ética, especialmente evitar cometer las 10 acciones no virtuosas, llevar una vida honesta y observar la ley de causa y efecto, lo que tienes que realizar, lo que tienes que evitar, practicar lo que hemos dicho hasta ese momento, practicar la generosidad, la paciencia, etc. Y de esta manera, si tú estás practicando la generosidad, practicando la ética, todas evitando las 10 acciones no virtuosas, estás creando las causas, estás trabajando para que en la vida futura puedas tener un buen renacimiento con riqueza, con belleza y todo lo demás. Y todo eso, es decir, nosotros los actos virtuosos que llevemos a cabo estamos creando las causas y condiciones para tener un buen renacimiento. Pero si además hacemos actos de generosidad, de paciencia, etcétera, estamos todavía ese buen renacimiento con condiciones propicias, con riqueza, con belleza, etcétera. Y eso lo vamos a conseguir. Cada vez que actuamos de una manera correcta, estamos creando las causas para buenas experiencias. Y si lo enfocamos para un buen renacimiento, pues para conseguir un buen renacimiento con buenas condiciones. Siempre y cuando no generemos enfado, porque el enfado tiene ese gran inconveniente de destruir. Y todas esas acciones virtuosas que con tanto trabajo has acumulado, el enfado, un momento de enfado de esos, puede destruirlas por completo. Entonces, suponiendo que uno no se enfada y no permite que esas actos buenos que has llevado a cabo se destruyan por el enfado, entonces tú vas a experimentar definitivamente el resultado positivo de esas acciones. Que a lo mejor, pues no de manera inmediata, a lo mejor va a tardar un poquito, o va a tardar unos cuantos años, o unos cuantos tiempos, otro renacimiento u otro, pero no se pierde, definitivamente lo vas a experimentar, siempre y cuando no se destruyan por el enfado. Y de hecho, lo que estamos hablando de prepararnos para la vida que está por venir y dirigir nuestra vida en dirección a ello, a que podamos tener un buen renacimiento después de esta vida, esto no es exclusivo del budismo. A lo mejor no lo vemos, pero también lo están planteando otras creencias, otras religiones. A lo mejor otras religiones de una manera muy directa no te dicen renacimientos futuros, pero obviamente están hablando de algo que va a venir después de esta vida, que por eso también nos dicen, si te portas bien te vas al cielo, si te portas mal te vas a los infiernos, que es lo mismo que estamos planteando. De acuerdo al tipo de comportamiento, o vas a un lugar favorable o desfavorable después de esta vida. Así que no es algo, a lo mejor no se utilizan más palabras, no se habla de manera tan directa de renacimientos futuros, pero sí se habla de que algo viene después de esta vida, y que es muy importante que esta vida que tenemos ahora la dirijamos bien, porque eso va a depender a dónde vas después de esta vida, que en el budismo se plantea una vida futura, se habla de vida futura. Pues en ese sentido vamos a la par con muchas otras creencias. A lo mejor la diferencia está también, pues en el budismo nos habla de refugio, de la ley de causa y efecto y demás, pero en otros aspectos son muy similares. Así que de alguna manera u otra, todas las principales religiones están hablando de algo que viene después de esta vida. En eso es común. Así que podemos decir que la casita de paja, esa la estamos compartiendo con otras visiones religiosas. Pero ya la siguiente casita, la de barro, ya no. Porque ya este segundo nivel, o si quieren llamarle el segundo objetivo, ya es algo particular del budismo. Que es verdad que otras religiones también pueden hablar de samsara, también pueden hablar de la liberación, nirvana, etcétera. Sí, es verdad, también lo menciona, pero no su explicación del nirvana o el logro del nirvana no es tan perfecto como el que se plantea en el budismo. Porque aquí habrá tomado cursos de calma mental,
Mm-hmm. Jubala cargo y ahora se chino y nedo dame a ese tongo. ¿Vale? Sánchez, un día de un chivo de esta vez.
Yo no sé mucho acerca, licenciada, no sé mucho acerca de lo que plantean religiones como el Islam o el cristianismo, pero sí estoy más familiarizado con la filosofía hinduista, porque de hecho se trata en muchos de los textos budistas para que se vea la diferencia, porque también vemos, por ejemplo, en el hinduismo también se menciona samsara, nirvana y todas esas cosas. Pero ¿cuál está la diferencia? En este tipo de religiones, al igual que en el budismo, se habla de la calma mental. Calma mental es un estado de concentración unidireccional en el cual eres capaz de emplazar tu mente en el objeto sin perderlo y mantenerlo el tiempo que tú desees sin dificultad alguna. Ese estado, o mejor dicho, el lograr la calma mental es algo que te puede llevar a ir subiendo en los niveles de renacimiento, hasta llegar a los niveles más altos de renacimiento, que son niveles ya, estamos hablando de niveles de concentración, que pasan de nivel, primero pasan al segundo, además tienen que pasar siempre de manera gradual. Segundo, pasan al tercero hasta llegar al nivel cuarto. Y llegan lo que es el nivel más alto, más alto, más alto que se puede llegar dentro del samsara. El más alto. Y ahí solo se llega gracias a la calma mental. ¿Pero qué pasa ahí? Y en cuanto a la calma mental, también lo está planteando el hinduismo. Y dices, así es como alcanzas la liberación, el nirvana. ¿Pero qué es lo que sucede? Que llegas al nivel más alto de concentración, al nivel cuarto, lo que se llama la cima del samsara, y esos seres que están ahí son seres, son dioses, de hecho ya son seres en el reino de los dioses, y ellos tienen clarividencia de tres tiempos. Ellos pueden ver la vida pasada, ellos pueden ver la vida presente, y ellos también pueden ver su vida futura. ¿Y qué pasa? Que cuando llegan al punto más alto, más alto, más alto de lo que se llama la cima del samsara, se dan cuenta de que van otra vez a bajar, ¿vale? Porque ya no hay más arriba, ya lo único que quieren es bajar. Entonces es cuando llegan a pensar, bueno, pues entonces el nirvana no existe, porque de todos modos hay que volver a bajar. Y ahí está el problema con la filosofía hinduista. Sí desarrollas el nivel de concentración que el budismo también plantea, pero falta una cosa más. Y el budismo nos lo dice, tienes que enfocarlo, ese estado de concentración hay que enfocarlo en la naturaleza de la realidad. Estamos hablando de la ausencia del yo. Pero también quiero deciros que no estoy menospreciando la filosofía hinduista, porque tampoco es tan fácil conseguir lo que plantean. Ahí requiere bastante trabajo. Pero también, ahora por ejemplo que hablamos del hinduismo, no es con la finalidad de menospreciarlo, al contrario, la filosofía hinduista cuenta la historia de que había un gran erudito hinduista, gran erudito, que en la antigüedad lo que hacían era debatir los puntos filosóficos de una religión con, por ejemplo, el hinduismo con el budismo. Entonces, cuenta la historia de que había un gran erudito hinduista que estaba debatiendo puntos filosóficos con Dharmakirti. Y entonces estaban debatiendo, pero claro, no llegó a todo ese nivel de lógica, nada de siento, no siento, sino es por razonamientos lógicos. No llegó a debatir o a justificar los razonamientos de Dharmakirti, no llegó a vencerlo. Entonces lo que hizo fue él mismo, como tienen, porque aunque sean de otra filosofía religiosa, también pueden desarrollar grandes poderes, y cuenta la historia de que este ser se muere, renace recordando todo y volviendo otra vez a ver si con su nuevo renacimiento podría refutar las ideas de Dharmakirti. Es decir, que incluso ellos también pueden llegar a obtener poderes extraordinarios. Lo que pasa, y van avanzando incluso hasta el nivel más alto de, dentro del samsara, pero no llegan a salir del todo. Esa es la parte que falta. No sé por qué me meto en estas cosas, pero no toca irme por ahí. Pero lo que estás contando es que sí es verdad que aunque alguno pueda tener, hablamos del hinduismo, seguir esa filosofía religiosa le puede llevar a desarrollar su mente, por supuesto, y a lograr obtener poderes extraordinarios, también es verdad. Como también dentro del budismo, los practicantes budistas, por lo menos en la antigüedad, desarrollaban su mente y demostraban esos poderes extraordinarios o sobrenaturales que tenían. Y por eso los debates eran muy interesantes, porque eran con poderes sobrenaturales con otros poderes sobrenaturales. Y en el caso de ahora ya ni uno ni otro muestran ningún muchos poderes sobrenaturales. Hay mucha carencia de poderes sobrenaturales. Pero bueno, en el caso de Dharmakirti con el otro filósofo hinduista, el punto de debatir en el cual se quedaban era Dharmakirti. Por ejemplo, el hinduista sostiene el principio filosófico de que existe un Dios creador. Y Dharmakirti dice, no hay un Dios creador, es interdependencia. Y sobre eso, esa posturas filosóficas de cada uno era el planteamiento que debatían.
Tiene la madre de Truba de Resiguris, ¿no? Tiene Truba su... Topsil. Hotel, ¿qué es lo que es?
Y cuenta la historia... Cuenta la historia que antes los practicantes de una religión y otra, cuando empezaban a debatir sobre posturas filosóficas y no llegaban a... quedaban empatados, entonces lo que hacían era, bueno, si por la lógica no podemos desempatarnos, entonces por poderes milagrosos. Y entonces sacaba uno un poder, el otro sacaba otro, y así el que sacaba el más espectacular era el que ganaba. Dice, eso eran los practicantes de la antigüedad. Ahora los practicantes de ahora, pues no, mucho poder milagroso no se les ve. Por lo menos no lo enseñan. Antes sí se veía, o a lo mejor no tenemos la oportunidad o los méritos para verlos, pero antes se veían esos poderes milagrosos. Volviendo a lo que estábamos, era, si queremos construir la casita de barro, o en otras palabras, para conseguir el segundo nivel, o el segundo objetivo, hace falta reflexionar, Bueno, para empezar ya estamos hablando de algo que es exclusivo ya de la filosofía budista, y ya estaríamos, el punto a reflexionar para conseguirlo es las cuatro nobles verdades. La verdad del sufrimiento, el reconocer que todos esos fenómenos contaminados son de naturaleza de sufrimiento, son verdad de sufrimiento. La segunda verdad, la verdad del origen, el averiguar de cuál es su origen, de dónde proviene. La tercera verdad, la verdad de la cesación, ver cómo es que están vacíos de esa existencia verdadera, cómo no existen por sí mismos, vacíos de identidad. Y el cómo conseguir esa visión de la ausencia de identidad. Y esa sería la cuarta, la verdad del camino. Cuando se habla de las cuatro nobles verdades, lo explican de la siguiente manera. Dos de ellas son para destruir y dos para conseguir. Que la manera en la cual las explican es, están relacionadas causa y resultado, causa y resultado. Aquí que se le hace un paréntesis, porque si tú hablas de causa y resultado, por ejemplo, la verdad del origen es la causa y el resultado es la verdad del sufrimiento. Luego, por otro lado, tienes la verdad del camino en la causa para conseguir la verdad de la cesación. La verdad del camino en la causa para conseguir la verdad de la cesación. Y ahora, para podernos explicar, estamos hablando causa, hay una causa y un resultado que queremos eliminar, una causa y un resultado que queremos obtener. Pero aquí entre paréntesis dice que solo les quiero decir que la verdad de la cesación no es resultado. No es resultado, pero es algo que deseamos adquirir. Pero ahora, para podernos entender, le llamamos causa y resultado. Dudas, preguntas. Porque he hablado mucho y a lo mejor tendrán preguntas.
Acerca de esto último que ha dicho, ¿podría explicarlo más? O sea, cuando se refiere a lo que hay que conseguir, uh-huh. Se refería a causa y resultado, que se habla de forma convencional, pero que no existe un resultado. Algo así he entendido yo. Uh-huh. Eso me ha resultado confuso.
¿Y en qué de qué es la tandan ganso gyutan rebo chik me pasó borré? Gyutan rebo chingan so tugores susonga ine tanda de kare tugores na de gyutan rebo chik bueno chik chik reba gyuse ine de rebo ram mare son so ye yabo koma so
rebo mare sa de rebo sa de la mo go in gure es tanda mo zo diga de go be te ba ko de sim de ta ba re so de rebo mi ta ur mi rebo mo ne mare so de so ya es no
vale. Hay, sí queda claro que lo que hay un, lo que queremos quitarnos, destruir, es la verdad del origen, la verdad de la cesación. Y lo que queremos lograr es la verdad del camino y la verdad de la cesación. Correcto. Exponiéndolo como hay una causa y es lo que consigues, ¿no? Un resultado. Vale. Vamos otra vez a lo que queremos conseguir, que queremos conseguir la verdad del camino para adquirir la verdad de la cesación. Vale. Ahora, para poderlo explicar, hemos dicho causa y resultado. Vale. Pero en realidad, la verdad de la cesación no es resultado. Es algo que adquirimos, pero ahora yo con palabra he tenido que decir resultado. Pero hay que tener cuidado de llamarlo resultado, porque cuando tú llamas algo resultado, significa que es una cosa funcional, que es impermanente. Vale, eso lo digo yo. Cosa funcional significa impermanente. Y cuando hablamos de la verdad de la cesación, no es cosa funcional, claro. Es permanente. Entonces, por eso no podemos llamarlo resultado como tal. Pero en sencillas palabras significa, cuando tú llevas a cabo la verdad del camino, es para conseguir la verdad de la cesación. entre paréntesis, sin olvidar que la verdad de la sensación es algo, un fenómeno permanente.
¿Ya?
¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Yo creo que ya están pensando en la comida. Sí. Bueno, hacemos el ofrecimiento en mandala, página 100. Sashe porque yo si me toca mirar el cine y en padre. Sangye sin tu mente rubaye, rakuna la china sopasho. Y dam guru rana mandala kambira tayam.
Tazo sin mi sabe,
página 236.
Tendando a
Kula Nandina.
Que para Jesús lo santa, que en vez de ninguno de los santos.